Estás escuchando De Donosti al Cielo, con Carlos Bengoa, de las redes sociales de Donosti City, en radioviajera.com.
Muy bien, ¿qué tal amigos de Donosti City, amigos de Radio Viajera? Bienvenidos a un nuevo podcast de Donosti al Cielo, en esta época de confinamiento en la que pocas cosas se pueden hacer. Ojalá cuando escuchéis este podcast dentro de muchos años o dentro de un par de meses, pues haya pasado todo esto y ya podamos recuperar cierta normalidad, porque a nivel turístico y de viajes la verdad es que nos han hecho una faena importante. Hoy os voy a presentar a un compañero de los medios de información, es Aitor Buendía, tiene un programa de rutas gastronómicas en Radio Vitoria y Radio Euskadi, y bueno, pues creo que puede ser interesante, no solo desde el punto de vista periodístico, sino desde el punto de vista paisajístico y gastronómico de las cosas que tiene nuestro País Vasco. Es Aitor Buendía. Aitor, muy buenas.
Hola, muy buenas, Carlos.
Pues encantado de saludarte en esta época que me imagino no estará siendo buena para ti precisamente.
Bueno, yo creo que lo más importante en este caso, yo creo que el saludo que nos estamos hoy en día, estos días todos y todas, es, oye, ¿qué tal está? Ese es el primer saludo, ¿verdad? ¿Qué tal estamos de salud?
Sí, sí.
Y a partir de ahí todo lo demás. Yo creo que lo más importante ahora mismo es que quienes están a nuestro alrededor, pues bueno, todos, yo creo que todas y todos tenemos algún familiar que está afectado, incluso algunos que han podido fallecer, así que la salud sin duda alguna es lo que prevalece ahora mismo.
Y tú eres de los que están haciendo el programa desde su casa, como tantos profesionales de las cadenas nacionales y locales también, ¿o te permites el lujo de ir al estudio?
Pues me permito el lujo, nunca mejor dicho. Afortunadamente puedo tener el salvoconducto que se nos otorga en este caso como medio o como profesión, diríamos, que puede hacerlo. En algunas ocasiones, al principio del confinamiento, ya por mediados de marzo prácticamente, sí que estuvimos haciendo el programa desde casa, con las nuevas tecnologías que ahora mismo tenemos, pero ya desde finales de marzo y especialmente en Semana Santa, pues me dirigía al estudio en este caso, ya sea el de Radio Vitoria o el de Radio Euskadi en Bilbao, y he podido hacer el programa sin mayor problema. Eso sí, todo telefónico, pero yo in situ en el estudio.
¿Qué haces a nivel de Vitoria, un programa más local, y a nivel de Euskadi, englobando todo el País Vasco?
Pues mira, la idea mía del programa es tener un concepto ya directamente abierto, es decir, no me circunscribo únicamente al territorio a la vez, sino que ya los mismos jueves, cuando hago el programa para Radio Vitoria, viene a ser lo que luego, posteriormente, el domingo, emitir en Radio Euskadi. Por lo tanto,
sí,
mi mirada va mucho más allá del territorio a la vez, incluso mucho más allá de Euskadi, ¿no? Aunque Euskadi, diríamos, es el lo que de alguna forma tratamos de descubrir, y yo creo que ahora mismo, en estos momentos, vamos hacia ese tipo de turismo, de gastronomía, de interior, sí que me abro, obviamente, a diferentes zonas geográficas que son una auténtica maravilla.
La ruta Slow se llama el programa, muy seguido, no solo en radio, sino en pues todas las tecnologías de hoy día, las redes sociales y demás. ¿Por qué es el nombre así tan sugerente?
Bueno, hay una vinculación clara con el movimiento Slow Food. De hecho, el propio logo del programa es el marrasquillo, el caracol.
Sí.
Ese es el logo oficial del movimiento Slow Food. Quiero recordar en 20 segundos, Slow Food es un movimiento internacional que nació en los años 80 en Italia. Lo creó Carlo Petrini, periodista, como nosotros, Carlos, que se dio cuenta por allá entonces que en la zona de Bra, de Turín, empezaban a abrir los restaurantes estos de comida rápida, los fast food, cuya marca todos rápidamente sabemos de cuáles estamos hablando. Y hasta ahí ni un problema, pero se dio cuenta que debido a esa apertura, mucha gente iba a estos restaurantes a comer, a unos precios irrisorios, con una alimentación que vete tú a saber dónde venía cada producto, y lo que provocó es que se cerraban las tractorías, los restaurantes de la zona. Era un tema preocupante porque si iba al garete la gastronomía local,
ya,
las recetas de toda la vida, la economía familiar. Entonces, frente a ese fast food, Carlos dijo, bueno, llega el momento de que hagamos un slow food. Y lo que hace es, de alguna forma, gracias a esa campaña de slow food que inició en los años 80, pues defender el patrimonio local de las regiones. Ahí donde estés, consume lo que ves, lo que hay. Es decir, si yo me voy a la zona de Cuenca, yo lo siento, pero yo no me voy a pedir un Rioja Alavesa. Me voy a pedir un vino de la zona de Madrid, la zona de Ocaña. Si me voy a Andalucía, no me voy a poder, no voy a pedir un blanquito de Rueda. Me pediré un blanquito de la zona. Entonces se trata de consumir en la medida de lo posible, sin caer en talibanismos,
sí,
el producto de la zona. Y la ruta Slow pues aplica eso, ¿no? Ese movimiento Slow Food, haciendo rutas y sobre todo promocionando a los más pequeños. A esos pequeños productores que no se pueden permitir hacer anuncios o estar en la palestra.
Sí, de hecho te he visto recientemente participar en una campaña de promoción o de apoyo a los baserritarras, a los productos locales, en definitiva, ¿no?
Sí, la protección del sindicato EMBA, territorio guipuzcoano, de todo Euskadi, y de lo que se ha tratado sobre todo es, lo venimos haciendo. A ver, siempre lo hemos hecho con el programa de la Ruta Slow, pero en estas fechas, yo creo que cuando hubo un momento clave en este periodo de confinamiento, que fue cuando se decretó que se cerraban en los mercados al aire libre, los mercados de pequeños productores.
Sí, sí.
Fue un barajal enorme. Partiendo de que quien está dirigiendo ahora mismo el país, la comunidad autónoma, el ayuntamiento, es un papelón y es enormemente difícil, eso lo tengo muy claro, sí que hay igual, hubo un poco de, se pasaron de frenada, que quiso cortar el único hilo conductor entre la persona productora y la persona consumidora. Entonces, ahí sí que en el programa hicimos un poco un llamamiento al gobierno vasco, en el sentido de que, joder, eso no podía ser, y efectivamente a los 4 días, después de diferentes campañas que se hicieron de animando al gobierno vasco a que rectificara, se hizo y se mantuvo, a los 4 días se volvió a abrir todo el mercado de productores que tenemos en Ordizia, en Tolosa, en Gasteiz, en Guernica, o en otros sitios, ¿no? Yo creo que, y esa labor la hemos seguido haciendo, y lo que estamos haciendo es pues visibilizar, ¿no?, a los más pequeños, a los pequeños productores y a tiendas que por ejemplo están trabajando con su pequeño productor.
Sí, sí, me parece una idea fenomenal. La verdad es que pocas delicias hay más gratificantes en estos momentos que darse una vueltecita, pues no sé, por el mercado del Tinglado en Tolosa los sábados. Eso o por es. El de Ordizia los miércoles, ahora que me vengan a la
Eso
memoria.
Es.
Que además es cultura también, es una forma de ver pues todos los productos, cómo se venden y el gran trabajo que ha tenido todo eso por detrás. ¿Qué perspectiva le ves tú al turismo en estos momentos en nuestra tierra? ¿Eres partidario como yo que el guipuzcoano, por ejemplo, ya que estamos aquí ahora, va a tener que conocer Guipúzcoa, y es posible que haya muchos rincones que desconozca?
Bueno, si cogemos a cualquiera de tus seguidores o seguidoras en estos momentos, le ponemos un antifaz y le llevamos, por ejemplo, a una zona muy querida por mí, muy cercana a mi Eibar de nacimiento, nos vamos a la zona de Lastur.
Sí, ya pensará, arriba de Deva, sí señor.
Sí, se pensará que estoy en una zona de Suiza, así entre prados verdes, encima no especialmente elevada. Estamos en Euskadi, o sea, es una verdadera pasada la maravilla del lugar en el que hemos tenido la suerte de nacer. Yo, como siempre suelo decir, y esto es así, Carlos, tuvimos la gran suerte de que, en este caso, mi madre y mi madre de Faltante, mi padre de Cuenca, se conocieron en esa isla industrial. Y ahí nací yo, ¿no? Fruto del amor, como se suele decir en este caso, ¿verdad? Sí, es todo así.
Muy bueno.
Y aquí estamos, joder, y aquí estamos. Es una suerte. Podríamos estar en otro lado y estamos aquí. Tenemos prados maravillosos. Tenemos una naturaleza brutal. Tenemos una interacción entre el ser humano y los animales que nos permite luego gozarlo en los platos. Y tenemos, pues mire, yo recuerdo hace bien poco, hace un par de meses, yo no conocía, estuve en Alquiza.
¡Buah! Sí.
Me quedé maravillado. Me quedé en la zona de todo lo que rodea esta zona del monte de la cima, que ahora no me viene el nombre. Toda la zona de Alquiza, todo el tema de la manzana, incluso aquí hay también chacolí, pequeños productores, pueblos pequeños. Estoy contigo. Sí. Llega el momento ahora mismo, yo creo que antes también, ¿eh? Yo, a ver, que depende muchas veces de la capacidad adquisitiva de la persona, ¿no? Que yo soy partidario de que tenemos que conocer nuestro mundo ya. Euskadi, nuestra península, tenemos Portugal, que está ahí magníficamente al lado. También nos vamos a Tanzania, nos vamos a lugares que son complicados, que significan un derroche económico, incluso sostenible desde el punto de vista de contaminación. Bueno, pues eso ahora mismo se acabó.
Sí, sí.
Y ahora lo que tenemos es hacer un turismo de interior, y yo creo que con Donosti City, por ejemplo, y con la labor que estás haciendo tú, joder, pues lo podemos conocer de primera mano.
Sí, sí. Ah, gracias por gracias por el apoyo. No, pero a mí me ha pasado en el Facebook, por ejemplo, que a veces pones fotografías de Jaizkibel, del Geoparque, esa línea entre Zumaya y Deva con unos acantilados asombrosos, de las Bardenas Reales, y la gente te dice, ¿eso dónde está? Como si estuvieran los acantilados en Irlanda, las Bardenas en Arizona, y Jaizkibel, pues un museo natural al aire libre, pues en el sitio más perdido del planeta, y estás a 20 minutos de San Sebastián, más largo en el caso de las Bardenas, y la gente es que no tiene ni idea, y me sorprende todo esto. Oye, tú empezaste en labores deportivas, ¿no? Y te has marchado por el camino más bombivante, estaría bien dicho así.
Sí, sí, alguno me suele decir, tú eres un bombivante, ¿no?
Sí, sí.
Depende cómo suena, pero efectivamente, bueno, Carlos, nos conocemos tú y yo además de estas etapas de retransmisiones deportivas, ¿no? En su momento, me acuerdo, ya ha llovido, yo empecé en el 89, en lo que antes era, empecé colaborando en el Diario Vasco, posteriormente colaboré en Radio Miramar con Manolo Freile,
sí,
con Juan Corral, no sé si te acuerdas,
sí,
de Juan Corral,
sí, sí,
el,
sí,
difunto Juan Corral,
sí, que, sí,
que le llevaba una enfermedad brutal y
sí,
tan joven. Y luego a partir de ahí, pues en Onda Cero, haciendo retransmisiones, en la etapa de José María García, me tocó ya en Vitoria con todo el periplo de la UEFA del Deportivo a la vez. Y bueno, luego después de un periodo institucional que cortó un poco el hilo comunicativo, me tuve que reinventar y yo creo que me ayudó el hecho de ser Aitá, ¿eh? El hecho de tener dos criaturas y preocuparte por la alimentación de los hijos y de la hija, te das cuenta de, oye, ¿qué es lo que metemos en boca? De, cuando vamos a comer ya pensamos en lo que comemos. Bueno, le di una vuelta a ese detalle. Ya que antes lo tenía, porque yo he vivido en un ambiente de bar, yo soy hijo de barero en Eibar, del bar Ibayondo de Eibar, en Guipúzcoa, y eso lo llevo dentro. Y al final, quiero o no, el tema de la hostelería, de la gastronomía, lo llevo muy dentro. Entonces, con las rutas low, yo creo que he encontrado, desde el año 2012, que ya empezamos a hacer en los programas, la oportunidad de hacer algo que evidentemente me gusta, y sobre todo de poder transmitirlo a quien nos está escuchando, ¿no? Que se pone esa pasión que yo creo que espero al menos que se pueda identificar.
Sí, y es que encima, en una tierra tan relativamente pequeña, pues te encuentras de todo a nivel de gastronomía, grandes cocineros con estrellas Michelin, ferias, cada mes, eventos como el Congreso de Gastronomía, rutas de queserías, sidrerías, Rioja Alavesa, productos del mar. Es que es un empezar y no parar.
Sí, sí, yo fíjate, diría, ¿eh? Muchas veces cuando se habla de, efectivamente, somos una zona de estrellas Michelin, pero si tiene algo de particular en Euskadi, que sí, estoy de acuerdo, ¿eh? Son un nivel importante de estrellas Michelin, pero si algo le caracteriza a Euskadi antes de las estrellas Michelin, son los chocos gastronómicos. Es el concepto que tenemos de la gastronomía en nuestra mente. No hay, creo que en lugares, no sé si lo habrá, posiblemente, que estés en una cola para comprar el pan o para la lotería, para lo que sea, siempre hay alguien que estará hablando que si he hecho esto, que si voy a cocinar, que si a cuánto están las alcachofas, que si productos. La gastronomía la tenemos muy metida en nuestro ADN. Y los chocos gastronómicos, el porrón de sociedades gastronómicas que tenemos en Guipúzcoa,
sí,
en Vizcaya, en Álava, también en Navarra y en otras zonas de lo que es nuestra realidad de País Vasco, es espectacular. Y eso Carlo Petrini, el presidente de Slow Food Internacional, siempre lo ha destacado. Si hay algo que maravilla y que hace que la gastronomía de Euskadi sea lo que es, sobre todo es por ese concepto del choco gastronómico.
Sí, sí, el origen de todo, en realidad, la cocina de casa y las sociedades gastronómicas. Yo soy muy devoto, a ver, hay muchos sitios, no es que quiera hacer publicidad, pero del Aratz, que conocerás muy bien, ahí al lado del Diario Vasco, aparte que son majísimos, hay que ver cocina tradicional como está, ¿eh?
Sí, oye, son de Iba, además, ¿eh? Ahí más faltaba, ¿eh?
Ah, eso no sabía, mira.
Sí, porque la familia Zabaleta, recuerdo más que no, aquel desgraciado sistema, incidente, por decirlo de alguna manera, que se nos llevaron al bueno de Víctor Zabaleta.
Sí.
A la familia Zabaleta tiene su origen en Eibar, Ellos son, bueno, pero ejercen de Ibarreses y de Donostiarras, ¿no? Y efectivamente, ahora Cerretegui ya, en esa zona del barrio de Ibaeta, Gara, donde está Diario Vasco, que también muchos años ahí coincidíamos, bueno, tienes una apuesta clara por el producto, por el concepto kilómetro cero, por el buen servicio, y aparte de eso, majísimo, lo que dices tú.
Sí, sí.
Porque hoy en día, Carlos, yo creo que hoy en día más, hay que decirle a quienes nos están escuchando en estos momentos, tenemos que valorar que donde vayamos, evidentemente que se coma bien, pero que se nos atienda con cariño.
Sí, sí.
Es recíproco, ¿eh? Porque hay gente que es, a veces es un poco borde, y yo creo que tiene que haber un correcto, tiene que haber educación de quien atiende y entre quien es atendido.
Sí,
por lo
sí.
tanto, cuando alguien entra a mi local, que es decir, hombre, uno, buenos días, ¿qué quiere usted tomar? Que se ha perdido esa costumbre en algunos casos. Parece que entra, pues eso, un borrego sin más. No, entra una persona a mi local y quiero que se sienta a gusto. Buenos días, ¿qué tal estamos? ¿Quién es? Se ha perdido esa costumbre, no puede ser. Hay que visibilizar, localizar cuáles son los establecimientos que tienen ese servicio y apostar por ellos. Y el que no lo tiene, puerta.
Sí, sí.
No vuelvo.
Nos has puesto hasta efectos especiales. Vamos a hacer, para nuestros oyentes de Radio Viajera, los de aquí, pues sí. Hombre, ya les pillará un poco más conocido todo, pero para los muchos que nos pueden escuchar fuera, en estos podcasts de Radio Viajera y de Donosti City, una especie de ruta primero en Guipúzcoa, luego en Vizcaya y luego en Álava, de tal forma que se pueda ver algo paisajísticamente bonito y pues un par de lugares donde comer y algo típico del pueblo en concreto, pues por ejemplo, si fuéramos a Guetaria, pues el chacolí y las anchoas o el rodaballo. Bueno, a ver, ¿qué nos dirías en el caso de Guipúzcoa?
Bueno, yo en el caso de Guipúzcoa hay un... A ver, la zona mía de Ibar siempre la he sentido muy mía y la zona del barrio de Arrate, que es la mítica cima donde suelen acabar las... tú además lo conoces muy bien,
sí,
claro,
sí.
Está tocado,
la Vuelta al País Vasco, sí. La Vuelta a España de este año acaba sí. Su primera etapa ahí, Irún Arrate.
Efectivamente, no olvidemos que Ibar fue cuna del ciclismo, primero fue del sector armero, se reinventó y luego se empezaron a hacer bicicletas, máquinas de coser, bueno, de Ibar es espectacular. Y en el barrio de Arrate tenemos, ahora mismo tenemos desde hace ya años, ¿no? El Cantabria. Para mí, el subir a Arrate desde Ibar y ver toda esa zona del valle del Deva, Bajo y Alto Deva, incluso llegar a ver la costa guipuzcoana, ver diferentes zonas, incluso ya llegando a Donosti, pues yo creo que es un lugar magnífico. Incluso tenemos una zona del campo de tiro, con tiros al plato, donde poder ver un deporte que va muy ligado a lo que contaba anteriormente, ¿no?, del sector armero.
Sí.
Por lo tanto, el subir a Arrate por el camino de Orbe, por el camino de los Pasos de la Virgen, es otro camino, o por la propia carretera de Arrate, donde suben las bicicletas en los campeonatos, que suele haber, es una opción bien bonita, y además, si me permites, antes de subir, si es entre semana, recomendaría visitar el Museo de la Industria Armera, porque en ese Museo de la Industria Armera vamos a ver cómo se hacían las lambretas, las bicicletas, las máquinas de coser, con todo ese aparataje que identificó durante muchos años a la ciudad de Ibar.
Tengo pendiente de ver ese museo, yo creo que es de lo poco que me queda, y mira, en cierto modo, me fastidia que lo tengas que recomendar, porque será el único choco que todavía no conozco. Y...
Pues será un honor invitarte ese día, ya cuando pase un poquito todo eso, a ver si en el arranque de otoño.
Mira.
Y organizamos una quedada con un par de amigos en la zona de IVA y de paso conocemos el museo. Me apunto ese detalle por mi parte.
Genial, ya te digo yo que voy a matar pájaros de un tiro con el podcast. Vámonos a Vizcaya, a ver, ¿qué nos recomiendas ahí?
Buah, elegir Vizcaya me decía. Vizcaya es un territorio también espectacular. Claro, ahí tienes para elegir también desde la zona interior o hacia la zona de costa. Voy a hacer un poco de una simbiosis. Yo si me voy desde la zona guipuzcoana y me meto por Mutriku y me adentro en Ondarroa, me estoy metiendo en esa parte de Vizcaya, ¿no? Esa zona de Vizcaya para mí me evoca los olores, ¿no? Tanto de Mutriku, que es territorio guipuzcoano, como de Ondarroa. El pasearse por Ondarroa, por la zona del puerto, son recuerdos de la niñez, de los barcos, el olor al salitre, el olor al puerto, ese olor profundo, e incluso el ver cómo es la compra-venta, ¿no?, de los pescados en determinadas horas o días de la semana, yo creo que ilustra perfectamente lo que es nuestra tradición arrantzale. y a la hora de comer por allí, yo no me decantaría por ninguno en particular, sino que directamente preguntaría a cualquier pescatero de la zona que me diga un lugar donde poder ir a comer, porque seguro que me va a decir un lugar donde haya pescado fresco que ha entrado esa mañana. Por lo tanto, a mí esa zona de costa, hay otras, como son de aquel lugar, que hay otras zonas de interior que son realmente espectaculares, pero es también la zona de Baquio. ¿Qué te vamos a contar en la zona de Baquio, donde podemos también para disfrutar? Sí. A mí esa zona yo la conozco de niñez y también la quiero reivindicar.
Venga, vámonos a Álava, a ver por allí qué nos enseñas y qué comer por esta zona.
Bueno, Álava es la gran desconocida. Álava es la gran desconocida y yo como guipuzcoano, como ibarrés, llevo ya casi 25 años aquí en Álava y todavía me sigue sorprendiendo. Porque es inmensa y tiene prácticamente de todo. Y si lo que le falta es el mar, pues la tenemos en apenas 40 minutos estamos en Deva, o en casi una hora estamos en territorio vizcaíno, o sea que no hay problema. Yo os voy a recomendar en este caso hacer una ruta por el antiguo ferrocarril vasco-navarro, el vasco-navarro. Partiendo de Vitoria, en Vitoria tenemos para ver la Catedral Santa María, para estar en el casco medieval, para ver el Anillo Verde, pero si nos cogemos una bicicleta de estas que tenemos de hacer ruta, nos podemos ir por el vasco-navarro hasta Landa. Landa, para los guipuzcoanos del Alto Deva, es la salida natural, entre comillas, a su mar, a su pequeño mar, a ese pantano donde años y décadas se han subido desde territorio guipuzcoano a disfrutar de esa zona del pantano de Oliva Regamboa, el pantano de Landa. Allí también hay un establecimiento, un restaurante donde poder comer. Hay una ruta espectacular para ir en bici andando entre Vitoria, Gasteiz y Landa, que incluso si superas Landa ya caeríamos por Lengazaga a territorio guipuzcoano.
¿Qué distancia puede ser desde Vitoria?
Pues aproximadamente serán unos 20 kilómetros, ahí andará, 20 kilómetros, no más. Se hace muy llevadero porque como es llano, vas además prácticamente circundando lo que es el pantano con unas vistas espectaculares. Es que la zona de... hay una isla que tenemos en esa zona que es la isla de Suarta, se llaman la isla de los conejos.
Sí, sí.
Porque hay conejos, evidentemente. Estás en esa zona y parece que estás en un lago por lo mismo de Suiza. Estás en un sitio maravilloso, precioso. Y ya te digo, es un recorrido que lo puedes hacer de ida y vuelta por diferentes lugares. Y puedes comer, ya te digo, que en Landa o ya en la propia Vitoria, y aparte haciendo algo de deporte. Es una ruta que recomiendo vivamente.
Y lo bonito que está Vitoria, que recibió el premio europeo de Ciudad Verde, la verdad es que es una delicia pasear por esa zona de con las paredes, las fachadas pintadas, el casco viejo. La verdad es que es una delicia Vitoria. Sí, coincido contigo en lo que es un poco la gran desconocida, incluso para los guipuzcoanos, vizcaínos, no me atrevería a decir tanto, pero de cara al exterior, sí que merece una visita. Vámonos a Navarra también, que me encanta esa tierra, más que nada porque ya sabes que está hermanada con los donostiarras, les dejamos las playas y ellos nos dejan los lugares donde hay setas, pero no siempre, vamos.
Bueno, Navarra es un continente casi, diría. Navarra es brutal, porque la diferencia que hay de clima, de producto, entre el norte y el sur, el este y el oeste, pues es estar como en dos países o en tres, ¿no? Yo Navarra tengo un recuerdo muy bonito del paso por Tudela,
sí,
en la ribera, y el estar disfrutando, por ejemplo, de la temporada de alcachofa. Hicimos un viaje en su día en el mes de marzo, abril, y pudimos estar con productores y con todo lo que es la producción de la alcachofa de Tudela. Y además que en septiembre también tenemos el tomate feo de Tudela, lo reivindico, el tomate feo de Tudela, ese tomate feo, yo creo que es que hay que reivindicar lo que es feo, porque lo feo es lo que suele ser lo más rico de esos tomates, que son agrestes, que son retorcidos, pero que los abres con la mano, yo lo estoy abriendo como si estuviera abriendo con la mano ahora mismo, lo llevo a la nariz y huele, y es azúcar, es néctar, es tomate de verdad, que hay que comerlo en temporada. La zona de Tudela es maravillosa, y luego tenemos ese desierto donde poder disfrutar haciendo senderismo, hay organizadas rutas para ir en quad para poder moverte por allí. Yo creo que Tudela es un lugar magnífico, y si tuviese que citar un restaurante, hay un restaurante que es el Trinquete, trinquete con Q de queso,
Sí.
El trinquete del amigo Santi, que es un productor, es un cocinero agricultor de Slow Food, pertenece al movimiento Slow Food, y se come una verdura, bueno, o sea, maravillosa porque la sabe poner en el plato. Yo siempre recuerdo, y esto, yo la verdura que antes comía, yo no sé si te pasaba a ti, Carlos, yo en mi casa, por desgracia, la cocían demasiado, se cogía demasiado y luego era, le cogí paquete a la verdura porque se cocía demasiado y era muy muy ácida, no me gustaba, y la alcachofa ni la podía ver. Aplicando lo que es ahora,
yo al revés.
Pues mira, suerte que has tenido. Yo en mi caso fue así, pero ahora ya, afortunadamente, sabemos cómo hay que cocer la verdura en su justo momento. Cuando está el agua hirviendo es cuando se echa la verdura para que coja ese momento y no se haga en exceso. Hay que comerla casi crujiente, al dente. Bueno, pues en ese restaurante, en el trinquete, vas a disfrutar del aceite de oliva virgen extra, de las verduras de temporada. Vamos, un marisco de interior, te chupas los dedos y encima, sano. ¿Qué más se puede pedir?
Pues ahí está el topero también, la Feria de la Verdura que se organiza. Yo en algún momento de mi libro de rutas, bueno, en el capítulo 19, Tudela y Barrenas Reales, llego a decir que por una alcachofa mato. Es que no te puedes imaginar. Eso para mí es uno de los mayores placeres cada vez que voy a esa zona. Se nota que eres un gran comunicador, Aitor, porque nos has entretenido muchísimo, nos has descrito cosas interesantes. Yo invito a los oyentes de Radio Viajera y a todos los amigos de Donosti City, ya lo iré recordando en las redes, que sigáis en Radio Euskadi el programa de la ruta Slow a nivel de todo Euskadi. El domingo habíamos quedado a la una, creo recordar, ¿o qué hora?
Correcto.
A la una, ¿no? Sí. Bueno, y si no, pues en las redes sociales, ahí estás prácticamente en todas ellas. Aitor, buen día, muchísimas gracias y que te vaya fenomenal. A ver si pasa pronto el confinamiento.
Abrazo, compañero, no perdamos la sonrisa, la ilusión siempre para adelante y pensemos que somos nosotros quienes tenemos que tirar adelante con el carro. No miremos afuera, no echemos balones fuera. Otros tendrán que hacer su trabajo, las instituciones, los políticos, pero los demás, especialmente son, cada persona tiene que tirar adelante, y así que lo mejor para todo el mundo, y efectivamente, poco a poco iremos saliendo de esta. Un abrazo enorme, Carlos.
Un auténtico placer.
Recuerda que puedes escuchar nuestros podcasts en las principales plataformas de audio, iBooks, iTunes, Spotify, Google Podcasts y muchas más.